Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Estás en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Ahora tramo más local para la información deportiva. Hablamos del Villarreal, del Castellón y todo el polideportivo en este lunes 27 de octubre del año 2025. Como siempre, de la mano de los amigos de Quadis Ebro, que es concesionario oficial para toda la provincia de Castellón, en Avenida Francia 58 de Villarreal. El pasado sábado en Mestalla ganó el Villarreal al Valencia 0-2, un Villarreal que sigue tercero en la clasificación de la Primera División. En un partido en el que el Villarreal, bueno, pues aprovechó las debilidades del Valencia para vencer. Tampoco es que estuvo muy brillante el Villarreal, pero con varios zarpazos la verdad es que pudo incluso golear el pasado sábado en Mestalla. Lo importante, los tres puntos, el 0-2 que volvió a marcar también Gerard Moreno después de mucho tiempo, a ver si no cae en las próximas semanas otra vez en lesiones y podemos tener a un buen Gerard Moreno de aquí hacia adelante, ¿no? Y también lo recalcaba Marcelino después del partido, que puede ser muy importante, obviamente, la calidad, el talento de Gerard Moreno esta temporada en el Villarreal. Bueno, escuchamos a Marcelino, que precisamente hablaba del delantero catalán del Villarreal, que, como digo, volvía a marcar, le hicieron el penalti y él lo marcó.
Bueno, se está adaptando a competir. La mejor noticia es que no se interrumpa este camino con una nueva lesión. Y a partir de aquí, pues, irá cogiendo la forma progresivamente. No podemos pedirle a Gerard que nos ofrezca el rendimiento de antes de todo este proceso de lesiones que bueno, pues va, o que es durante mucho tiempo. Por lo tanto, muy satisfecho, porque su actitud siempre es buenísima. Y seguro que si el equipo funciona y él no tiene lesiones, pues nos da rendimiento, nos dará rendimiento progresivo y seguro que veremos a Gerard de un gran nivel. Esa es la ilusión que tenemos todos.
Sí, esa es la ilusión que tenemos todos. Sí, así lo decía Marcelino el pasado sábado en Mestalla después del partido en Villarreal, que jugará el próximo sábado a las 2 en la Cerámica ante el Rayo, pero antes, ojo, porque llega primera ronda de la Copa del Rey. El Villarreal jugará el próximo miércoles ante el Ciudad de Lucena, lo que será un trámite seguro para el equipo de Marcelino. 3 y 28, hablamos también del Club Deportivo Castellón. Bueno, un Castellón que ayer no pudo hacer frente al Almería. La verdad es que no jugó un mal partido. El Club Deportivo Castellón tuvo el balón en fases del partido, pero otra vez, como venimos diciendo, bueno, pues se notó que le falta un delantero goleador para aprovechar todas las ocasiones que tiene durante el partido. La ley del ex se cumplió porque marcó Dairio Chirino, el lateral ex del Castellón, el 1-0 para el Almería, que significó la segunda derrota para el equipo de Pablo Hernández después de que ya perdiera el pasado fin de semana en Castalia ante el Albacete. Los albinegros son 17º con 12 puntos y ahora, al igual que el Villarreal, toca pensar también primera ronda de la Copa del Rey. Jugará en Lebrija, en Sevilla, el próximo jueves ante el Antoniano. Vamos a escuchar ya a Pablo Hernández, al técnico del Club Deportivo Castellón, que así analizaba la derrota ayer del Castellón en Almería.
Partido igualado, que podría haber caído para cualquiera de los dos equipos, o incluso yo creo que lo más justo hubiera sido un empate. Pero bueno, ellos han acertado, nosotros no, y poco más. La verdad es que bueno, veníamos de una derrota, pero bueno, una derrota un poco rara por las circunstancias que se dieron, pero con las sensaciones de que fuimos superiores al Albacete, incluso con uno menos durante muchos minutos. Y hoy ha habido fases donde sí que es verdad que hemos perdido un poquito esa identidad, donde la verdad es que me voy un poco cabreado porque no he visto al equipo que veníamos siendo y eso lo han aprovechado ellos, ¿no? Para adelantarse en el marcador en esa fase de la segunda parte, porque yo creo que la segunda parte hemos empezado muy bien con alguna ocasión. Y
bueno, pues era Pablo Hernández después del partido de ayer, la derrota del Castellón en Almería. Por cierto, un Castellón que volverá a jugar en Castalia el próximo domingo ante el Málaga en Primera Federación. Por cierto, ayer empate del Villarreal B ante el Antequera. Ahora son las 3:30 de la tarde, empieza la mejor tertulia en COPE más Castellón.
Deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Estar informado.
Tres y 3:30 de la tarde, estás en COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Ahora vamos con el tiempo de tertulia, de la mano, como siempre, de los amigos de Quadis Ebro, que es concesionario oficial para toda la provincia de Castellón, en Avenida Francia 58 de Villarreal. Y tenemos a Rafa Mezquita, que es un habitual de la tertulia aquí en COPE más Castellón. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, no te aburres de mí.
Bueno, vamos a ver si podemos mejorar ese sonido, porque me parece que estás entrando por otro micrófono, ahora lo mejoraremos. Pero la que sí que está hoy aquí, teníamos muchas ganas de que estuviera algún día aquí, porque conoce muy bien la actualidad del Villarreal, es la gran Mónica Benavén. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan?
Entras perfecto, yo no sé,
hombre.
Rafa, no sé qué le pasa en su micrófono, pero a ver, Rafa,
a ver ahora.
Ahora sí, que hemos tenido he tenido que llamar al técnico de última hora para que reparara tu micrófono.
Menos mal que tenemos a Alberto Marco siempre ahí a la que cae.
Bueno, Mónica, ¿qué tal?
Tan escacharra el micrófono como la cadera de Tárrega.
Hombre, bueno, aporta opinión también, Alberto Marco. Mónica Benavén, ¿qué tal? Que bueno, que teníamos yo muchas ganas, ¿no? Y Rafa también, de que estuvieras ya aquí.
¿Qué tal?
Para hablar del Villarreal.
Yo también, se van alineando los astros poco a poco.
Sí, sí, sí.
Se van alineando.
Al final ha podido, Rafa.
He de decir que ya había pisado estos estudios.
Sí,
que
creo
ya
que
había...
sí, ¿no? Sí, sí.
Hombre, sí, más de una cuña hemos grabado ya aquí. Pero al final lo que me mola es esto y bueno, pues es un lujo. Además, yo creo que he elegido buen lunes para venir.
Sí. No, iba a decir yo, Rafa, que ha sido como el fichaje de Rafa Marín, ¿no? Ha costado, pero al final se ha hecho, ¿eh?
Bueno,
no está
sí.
Mucho tiempo ahí, ¿eh?
Además, una semana en la que Mónica viene de hacer 3 o 4 partidos, que es una auténtica barbaridad en apenas 7 días. Esta semana creo que le van a dejar descansar, así que lo va a dar todo en esta tertulia de la cadena.
Esperemos que así sea. Bueno, lo decía Mónica, ¿no? Viene en un día muy importante y especial porque no siempre se gana en Mestalla, ¿eh? Y al Villarreal le ha costado últimamente ganar en Mestalla. ¿Cómo visteis el partido? ¿Cómo visteis al Villarreal?
Hombre, 7 años le ha costado. Mira, sí, ¿qué te diré? La verdad es que a mí el Villarreal, si tengo que ser sincero, no me gustó en Mestalla. La primera parte del equipo de Marcelino fue flojísima. Creo que solo chutó
¿Flojísima?
Una...
¿Tan así? ¿Te parece, Rafa?
Muy floja. No. Solo chutó una vez en portería y fue un penalti.
Pero bueno, el Valencia también...
Pero le compró a Marcelino, que eso sí que es verdad, y no había acabado todavía, que el Villarreal tenía el partido controladísimo. A mí el Valencia me pareció que no inquietó para nada al Villarreal. Sí que tuvo una ocasión bastante clara Luis Rioja, que para muy bien Luis, que de hecho te diré que para mí hizo un partido muy, muy digno, el portero brasileño del Villarreal. Y una vez el árbitro pitó el penalti, que para mí es, en contra de lo que digan muchos... yo creo que el Villarreal tuvo el partido súper controlado, marcó el segundo, pudo marcar el tercero, el cuarto, y creo que no lo hizo porque no apretó más el pie del acelerador, sino se lleva una goleada escandalosa de Mestalla. Es, a mi parecer, el partido del Villarreal no fue bueno, tal vez también
no estuvo brillante, no fue un Villarreal muy brillante, pero fue el Villarreal muy competitivo.
Sí, eso sí.
Yo creo
sí.
Que fue de los peores partidos que ha hecho el Villarreal en Mestalla en estos últimos 7 años en los que no había conseguido ganar. Por todo, por intensidad, no sé si en algunos momentos por ver que pisar el acelerador quizá no era necesario, por cansancio, porque no olvidemos que el Villarreal venía con 2 jugadores titulares que apenas habían tenido minutos en lo que llamamos de temporada. Uno es Juan Foyt, que sumaba la segunda titularidad, que va acoplando poco a poco piezas y que además venía de una semana intensa en cuanto a lo deportivo, ¿no? Y de un desgaste brutal, aunque el día del City no saliera o, por ejemplo, ni más ni menos de un partido contra el Betis que desgastó muchísimo. Entonces, a partir de ahí, yo no sé debido a qué, pero creo que yo no vi a un Villarreal que me convenciera teniendo en cuenta la plantilla que tiene este año, pero sí a un Villarreal sólido en los momentos importantes, ¿no? Que creo que es lo que va recuperando defensivamente, sabiendo bien frenar esas llegadas por banda de un Valencia que es peligroso peligroso. Para mí Luis Rioja es el hombre más desequilibrante. Sí. No apareció un Diego López, que yo creo que ya es por inercia del equipo, que es algo extraño. Y sobre todo, y para mí lo más importante, Juan Rafa, es que no apareció Mestalla, porque yo de los últimos 8 años que llevo yendo prácticamente cada 15 días a Mestalla y a pie de campo, donde se vive todo quizá con más decibelios, es el día que más me decepcionó Mestalla. Y creo que es que Mestalla está decepcionada de verdad, que ya no puso... por ejemplo, en la segunda parte hay un momento que hay una ocasión de cabeza, creo que es una ocasión también de Danjuma, una buena parada de Luis Junior, en la que habitualmente, después de esa ocasión, Mestalla se crece y está como 10-15 minutos sin parar de animar. Fue todo lo contrario, y en el descanso ya había algún que otro pañuelo blanco. Eso no es habitual en Mestalla. Y esa afición es la que en partidos como hace 3 años, que se salvó ante el Español con gol de Samulino, hizo que el equipo se salvara la categoría. Eso, Mamardashvili y alguna que otra cosa más. Pero Mestalla no estuvo de parte del equipo y no fue ese jugador número 12 que yo creo que al Villarreal le ayudó a estar quizá más tranquilo, porque a veces la presión sí puede en esos escenarios.
Sí, y... bueno, hablo 10 segundos del Valencia, que lo dices tú, Luis Rioja, pero es que tiene muy poquito más. Y ahí en ese vestuario yo creo que Corberán ha perdido un poco el dominio del vestuario,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo creo
hay,
que...
hay cosas muy extrañas, ¿no? Y, pero independientemente de eso, es que el Valencia tiene, yo creo, peor plantilla que el año pasado y peor plantilla que hace 2 años. Es que va menos.
Ese es el problema, Juan. Yo creo que se ha vendido, y mucha culpa también la tenemos la prensa, ¿no? Que el Valencia este año tenía mejor plantilla que otras temporadas, que el Valencia podía estar ahí peleando un sitio por la Conference o estar al menos cerca, porque el año pasado entró el Rayo Vallecano, que no es que tenga una plantilla espectacular, pero que sí tiene muy buen equipo y muy buen entrenador sobre todo, y a lo mejor este verano se ha vendido demasiado que el Valencia se había como reestructurado para bien. Y yo viendo lo que vi en Mestalla el sábado y en las últimas jornadas, lo que hemos podido observar del Valencia y sobre todo lo que comenta Mónica, ¿no? Esa comunión Mestalla-equipo.
Se ha perdido, se está perdiendo.
Todos sabemos que la comunión Mestalla-Elim no existe.
No, pero Mestalla y el equipo sí.
Y ha perdido lo más importante, su portero. Y un
y el central,
jugador,
el central era
y
muy bueno.
Y Barrenechea, que creo que para mí.
Esos tres eran muy buenos.
Sí, sí, ha perdido la base, el equilibrio del equipo. Con todo esto, y para hablar del Villarreal, creo que el detonante un poco fue que no se vio a ese Valencia que estando siempre cerca del marcador, por Mestalla como mejor antídoto, aliado, pudo igualar la... Que es lo que, estos últimos años lo que ha igualado los derbis para mí ha sido el escenario.
Claro, sí.
Que ha podido incluso con algunos protagonistas,
el caso. Incluso al árbitro, porque recuerdo el Marcelino lo recordaba en la previa, ese 3-1 que
hace
fue
hace dos años,
su primer derbi de nuevo como entrenador del Villarreal y exentrenador del Valencia. Donde hubo 2 penaltis, creo que si no los pita tampoco pasa nada. Y el otro día. También el penalti es bastante dudoso, aunque para mí...
A mí me parece muy light.
Para mí sí que es, porque...
Lo hubieran podido pitar.
En el actual fútbol con VAR y lo que estamos acostumbrados, puede ser penalti.
Claro,
sí,
y es que
pero
primero,
en el fútbol real no debería ser penalti.
Primero le dan la rodilla.
Pero puede pitarlo,
que eso
claro.
Está pasando un poco inadvertido. Pero, de todas formas, no hubo una presión de Mestalla para que el árbitro no pitara ese penalti.
Pero es que aunque anime Mestalla es que después el Valencia es que no tenía argumento, es que no le hizo ni cosquillas al Villarreal. Es que el Villarreal no tuvo que hacer un gran partido
para ganar. Los cambios yo creo que ya acabaron de romper el partido. Claro. Se marcha Javi Guerra, se marcha Gaya y en el Villarreal ves cómo entra Yoce.
Villarreal entran...
Que es el segundo jugador con más minutos en la plantilla esta temporada. Aunque...
Es que no le hace falta al Villarreal hacer un gran partido para ganarle 0-2 al Valencia Mestalla. Esa es la realidad.
Esa es la realidad. Y es
no le hace falta hacer un gran partido.
Es lo que estamos comentando, por eso te
contra
decía
el Betis sí que le hace falta hacer un gran partido, porque el Betis es un señor equipo.
Y contra el Rayo le va a hacer falta también.
Ya y el Rayo también está bien, está en un buen nivel.
Porque el Rayo ya está empezando a ganar como los equipos que están arriba.
Tiene buen entrenador, está bien, es un equipo que está muy bien entrenado.
Y que es bastante endeble en defensa, pero que ha mejorado en las últimas jornadas. Ayer, de hecho, el Alavés apenas le inquietó y ganó en el último minuto. Yo tengo más miedo al partido del Rayo, por ejemplo, que al del Pafos, que aunque también me da un poquito de miedo en Champions. Estoy...
Bueno, ya veremos, pero os iba a lanzar un tema de debate. Bueno, un tema de debate, no, una realidad. La gran noticia del sábado fue Gerard, ¿no? Hombre. Que marcó, que está ahí, ¿no? Que es una pena. Es una
que recuperó
pena.
La sonrisa, diría
es
yo.
Es que es una pena porque yo le, cuando ya la ¿qué partido le metió Marcelino? ¿Cuándo volvió a jugar?
El día Betis.
El día Betis, ¿no? Claro, es que ves que físicamente no está bien, pero es que, claro, hay gestos, hay detalles técnicos que tiene que dices, es que este
para
tío es muy bueno.
Para mí sigue siendo el mejor delantero de la historia del Villarreal. Sí. Ha llegado Mika Utadze, vamos a ver. De hecho, yo creo que los detalles que dejó el georgiano fueron brillantes
pero
también.
Mika Utadze lleva dos días en
claro. Claro, pero por muchas cosas, y hablas con los jugadores después del partido y adoran,
todos,
¿no?
Todos
lo adoran, y es así, y hablas con Foyt, yo recuerdo la sonrisa que se le pone cuando la pregunta, y te dice, es que se lo decimos todos, y no se lo cree, no le gusta que lo digamos, ¿no? Porque es el perfil que es de jugador, y odia quizá que se le alabe tanto, pero es la realidad, y es que ojalá, porque ya con 300 partidos ya es el séptimo jugador con más partidos en la historia del Villarreal, pero ojalá pueda alcanzar, pues, ¿por qué no?, a Manu Trigueros, ¿no?, que es el primero. Queda mucho para eso, y de hecho, va a depender mucho de las lesiones, porque no tengo duda que si está y está bien, va a ser titular con quien sea que esté en el banquillo, que ojalá sea Marcelino. Sí. ¿No?
Es que encima vimos una en la alineación del Villarreal, jugaban Comesaña Gueye, que son dos mediocentros para mí, que están entre el top de futbolistas de la liga en esa demarcación, pero no son creadores de juego.
No.
Y al Villarreal le ayuda mucho que Gerard Moreno
baje a recibir sí.
Y que tiene una visión de juego espectacular, que yo te diría que está en el top 3 de mejores futbolistas que de la liga que abren a las bandas. Y Gerard eso lo tiene, y el Villarreal últimamente está jugando mucho con eso, ¿no? Con la subida sobre todo de Cardona o de Pedraza por la izquierda, con un Gerard volcado más hacia la derecha, en una posición donde Pepe se convierte prácticamente en delantero centro junto a Mika Utadze, eso al Villarreal le dio muchas alas en ese partido, y además, pues bueno, tuvo la suerte de Gerard de provocar ese penalti y de marcarlo, porque al final es un maestro en esa posición y lo determinó.
Se puso un poco nervioso.
Pues mira, yo estaba un poco más nervioso que él, porque el último penalti que tiró Gerard en Mestalla lo falló, y estaba yo en la grada, y la verdad es que el Villarreal acabó perdiendo ese partido con un gol de Ferran Torres, me acuerdo perfectamente. Y
tiempo de eso ya,
la última vez que tiró un penalti Gerard en Mestalla lo falló. Creo que tuvo que tiró otro anteriormente que sí que marcó, que hizo Gallá, pero bueno, el otro día pues tuvo la suerte de que Julen se tiró al otro lado y pudo convertir ese penalti.
Os iba a decir que pensando en el 11, yo ya no acierto ningún 11 del Villarreal, ¿eh?
Es
tiene
imposible.
Una plantilla tan larga, tan completa, es que puede jugar cualquiera, y Marcelino, es que es complicadísimo acertar el 11.
No ya, es difícil.
Empezando ya por la portería.
Y aparte con las variantes que el centro del campo le está ofreciendo a Marcelino, ¿no? Porque, por ejemplo, en Champions podíamos pensar en la presencia de Buchanan, de Moleiro. No, es que ya estamos viendo tanto a Comesaña, que lo hemos visto en algún partido, quizá más por necesidad, pero a Pape más actuando como extremos, ¿no? En ese centro del campo
sí,
mucha amplitud, que le gusta a Marcelino, pero que es verdad que en su etapa anterior y en su etapa en el Valencia o en el Athletic Club no veíamos, ¿no? Se está deshaciendo poco a poco, y gracias al perfil de jugadores que tiene y el propio ha pedido, de ese 4-4-2 tan habitual, tan hermético, en el que veíamos pues en aquel de ni Suárez tan en banda, ¿no? Cherisev en su primera etapa en el Villarreal.
Sí.
Eso ya no existe en este Villarreal, pero ya no existe porque es que tiene jugadores que le aportan esa capacidad de... Imagínate ya con Gerard Moreno, ¿no? Que yo creo que Gerard es la imagen viva de esa amplitud que quiere Marcelino y que está consiguiendo.
Eso tiene mucha culpa, yo creo, su hijo, ¿eh?
Pero todo el staff,
Sergio García.
Todo el staff técnico, Rafa, todos ayudan. Actualmente es que es un montón de gente, claro que...
Es un maniático. Como,
no, pero es que actualmente en el fútbol se mide todo hasta tal punto que necesitan mucha gente ahí.
Y que al final, lo que dice Mónica, Marcelino ya se ha olvidado un poco de ese 4-4-2, que todo el mundo... El otro día cuando Nico, el jugador del Manchester City, hacía la rueda de prensa, escuché, no, es que Marcelino es un futbolista y es un entrenador que... Está muy claro lo que juega, su 4-4-2, defiende muy bien, tal. Yo dije, Nico ha visto pocos partidos de Villarreal últimamente.
Eso ha cambiado,
porque actualmente yo creo que el Villarreal juega más con un 4-3-3 que con un 4-4-2. Y sí que es verdad que en la salida de balón, con Foyt y Renato Veiga, o Marini y Renato, que son los que están jugando habitualmente, sí que es verdad que sacan la pelota para el 4-4-2, pero enseguida ves que las piezas comienzan a moverse. Y algo que me está gustando mucho del Villarreal en este inicio de temporada, que hacía años que no veía, es que cuando un central o el portero la tiene, hay movimiento por arriba. Nadie espera el balón. Y eso es algo que creo que Marcelino ha querido inculcar en esta nueva temporada, y que se está viendo que el Villarreal está siendo un equipo muy intenso. y que de momento le están saliendo muy bien las cosas.
Hablando de nombres propios, yo creo que al que quiere recuperar, que es un pedazo de futbolista y puede aportar mucho, es Partey, ¿eh? Thomas Partey, yo creo que poco a poco debe entrar, y al que a mí me gustaría ver más es a Solomon, ¿no?
Y te voy a decir otro.
Siempre te saco el nombre de Solomon, ¿eh, Rafa?
A ver, Mónica, si añade alguno más, pero yo estoy muy preocupado por uno, que el otro día jugó 20 minutitos, pero todavía no ha podido marcar y creo que se le deben dar más minutos porque el año pasado fue el futbolista fundamental del Villarreal, que es Ayoze.
Es que claro, bueno, es que hay sale, mucha competencia,
viene,
¿no?
Viene de lesión también Ayoze.
Viene de lesión, igual, claro. Luego al final Gerard tiene un perfil como dos delanteros que, que lo puede utilizar más, ¿no? Y de ahí que le da más opciones que Ayoze, por ahí creo que está siendo titular antes, aparte de lo por lo que significa. Y yo voy a sumar un hombre, no a recuperar, sino ahora hablamos de Partey, que para mí está siendo el hombre de la temporada, ya lo fue de la temporada pasada, y es Santi Comesaña,
sí,
¿no?
Sí,
yo creo que
total.
Es el centrocampista total que asume roles que yo creo que, uh-huh, que van más allá de la posesión de balón, de la amplitud de campo, sino ahora también de gol, ya lo vimos el año pasado, y se evidenció en Mestalla con su primer tanto este año, pero sobre todo con trabajo, creo que es uno de los que más fue en gasolina tiene.
Corre mucho, ¿eh?
A mí me tiene enamorada,
canso,
es verdad.
Yo me canso de verlo, ¿eh? Y ojo que, estéticamente no te enamora, ¿eh?
No,
porque,
pero...
Porque le ves a veces que dice, ostras, se va a caer, se va a enganchar con el balón, que no tiene esa finura. Pero
a mí algunas
cosas
me recuerda un poco a Bruno Soriano, sí, la forma de correr en algún momento, ¿no? Porque tampoco tenía una finura.
Ahora me has matado, Mónica.
Cuando Iraola... Cuando Iraola
tenía a Bruno en un pedestal.
No, pero es que a mí me parece que es un... a mí me parece que es un jugador interesante... Esa forma de correr que puede tener Comesaña es que
me recuerda a Bruno, que es un jugador que se deja la piel, es un jugador de club que se deja la piel,
es un futbolista,
esa zancada aunque no llegue, sí, la tenía Bruno y la tiene él, ¿no? Pero también
es un prototipo de futbolista.
La elegancia de Bruno tiene una elegancia con la zurda,
evidentemente,
para...
sí, en una vertiente del juego, sobre todo quizá como el puro centro del campo, ¿no?
Sí,
incluso a nivel de robar balones, de controlar la medular como tal, pero la capacidad para moverse por el campo la está cogiendo con el tiempo, ¿eh?
Es que ojo que
porque... No, y técnicamente está mejor. Técnicamente, cuando estaba en el Rayo, yo no le veía esa capacidad técnica.
Sí, que lo tenía.
Yo creo que siempre ha sido un jugador
un
total.
Gol al Villarreal, el día que el Villarreal estaba jugando la Champions, coincidió con el día de las elecciones municipales, autonómicas...
Qué memoria tienes.
Mucha memoria. Y me acuerdo que jugó el Villarreal contra el Rayo en la última temporada de Comesaña, ¿no? En Vallecas. Y le hace un regate a Pau Torres... espectacular en línea de fondo, que al final acaba siendo gol de Isi, me parece.
Es que está teniendo una regularidad tremenda. Está teniendo una regularidad increíble.
Iraola dijo de él en uno de los partidos de ese año que las bandas estas, los tops estos de que te calculan la velocidad,
sí, sí,
y al final las estadísticas, ¿no?, de los futbolistas, que Comesaña lo rompía.
Sí, sí.
Por el tema físico. Es un futbolista muy premier.
Bueno, y hay uno también que empezó, que tuvo dos o tres goles que falló clarísimos, que ahora está, que es Moleiro, ¿eh? Moleiro está cogiéndose,
sí,
y Moleiro, al principio le empezamos a comparar con Baena, claro, no, ahí la gente se equivocó comparándola tanto con Baena, y recuerdo que tuvo tres o cuatro en los primeros partidos, en el campo del Atlético de Madrid falló una que tuvo, pero yo creo que está ya cogiendo
un... Se está atreviendo, sí, ¿no? Y le salen las cosas en cuanto a asistencias, a abrir el juego, es verdad que también dispara mucho y aún no está en esa faceta, pero hay que intentarlo. Yo recuerdo a Jeremy, siempre le hemos visto, ¿no? Ese disparo que el Villarreal a veces hemos echado de menos por el perfil de jugadores que ha tenido, creo que ahora sin Baena ni Jeremy necesitamos a alguien, lo hace Comesaña a veces, pero que sea capaz de ese descaro en tres cuartos de campo, probarlo a portería contraria, muchas veces lo hemos demandado y lo está haciendo Moleiro. En Mestalla no tuvo suerte en ese sentido, pero bueno, abre una jugada importante para Micautache que acaba convirtiéndose en el gol de Comesaña, ¿no?
Sí.
Es el protagonista. Y para cerrar con lo que hablábamos de los centrocampistas, lanzó un guante a Thomas Partey, porque es verdad que para mí mucha gente el día del City echó algo de menos por parte del jugador, tampoco acabo de convencer en Mestalla el tiempo que tuvo, pero yo creo que ante el City para mí fue un jugador correcto, es decir, lo que se exige en un tipo de partidos como ese, en un tipo de partidos de la Premier, que le ha jugado mucho ante el City, es verdad que no tuvo ningún paso adelante, ninguna jugada llamativa, pero tampoco tuvo ningún error. Y no tener ningún error en un pase corto contra el City, en un partido de ese nivel en Champions, es muy importante para esa posición y con el centro del campo que tiene el equipo de Guardiola. Entonces, yo creo que estuvo de los más correctos, si no el que más, en ese partido. Hablo de estar bien, que ya es mucho en ese tipo de partidos, ¿eh? No tener ningún error, aguantar la presión y además yendo por debajo en el marcador, yo creo que poco a poco, también evidentemente yo creo que tiene una situación que...
Personal,
que no,
sí, de la cabeza.
Que no sabemos cómo puede afectar. Ha llegado a un club ya con una losa encima de una situación que bueno, pues poco a poco la va soltando y a lo mejor en el campo se está adaptando. Y esa, para mí, es compartir la situación más importante, que no cometa ningún error que le lleve a una situación de peligro para el rival, que sea correcto y que aporte esa experiencia en una posición en la que tampoco hay que exigirle todavía.
Es que final, este es un bicho, este es un fútbol, está a tope, que estaba en el Arsenal.
Y a titular.
Y ojo, y jugó, con lo equipazo que es el Arsenal.
Y le ganó al Madrid en los cuartos de final.
Este sí que es técnicamente es muy bueno y físicamente es una bestia.
Sí,
es que este es
yo le veo todavía falto de forma.
Hay que recuperarlo.
Falto de forma.
Pero hay que recuperarlo y Marcelino lo sabe. Marcelino sabe que tiene un nivel tremendo.
Y yo me refiero a forma física. Más que
porque no juega,
falto de forma, claro. Y falto de minutos todavía, no comete ningún error, claro, ojo, claro. En la medular y contra los equipos que estamos jugando, una contra te mata, y tener controlado esa posición yo creo que es importante.
Yo creo que ese tipo de futbolista le cuesta más coger la forma física que a otros por la forma también del cuerpo, ¿no? Porque es un futbolista fuerte,
sí, voluminoso
pero... efectivamente, con mucha espalda, y al final no ha hecho pretemporada como aquel que dice, ¿no? Porque creo que jugó dos partidos en pretemporada solo, así que poco a poco yo creo que vamos a ver una mejor versión de Tomás.
Oye, ¿y hoy con quién vamos? ¿Hoy quién nos interesa que gane?
Yo creo que un empate.
¿Sí? Y si no, por mí que gane el Atlético de Madrid. Yo creo que...
Sí, el Atleti.
Yo creo que va a ser el rival.
Yo estoy con Mónica.
Pero el Atleti a la larga tiene que ser más fuerte, ¿no? Que gane el Betis,
Juan,
¿quieres decir?
El rival tuyo realmente es el Betis, claro. Al que le tienes que quitar puntos. ¿Con quién te lo jugaste casi en la penúltima jornada, claro, del año pasado la Champions? Con
o sea,
el Betis.
Tú das por hecho que el Atlético de Madrid va a quedar tercero.
Hombre, no. Yo doy por hecho que entre el Atlético de Madrid y el Betis, el Atlético de Madrid va a quedar delante.
Sí.
Tienes que eliminar a un rival. Si alguien tiene que perder, que sea tu rival directo, porque tu rival directo realmente es el Betis.
A ver, realmente lo mejor sería un empate a día de hoy.
Claro.
Pero a la larga yo creo que sería mejor que ganar.
Hombre, eso es como decir, Juan, eso es como decir, no, es que en el clásico un empate es mejor para el Villarreal, ¿no? Realmente sí, claro, por puntos es mejor acercarse al primero.
Ya está dos del Barça, ¿eh?
No, y si hubiera sido un empate estarías a cuatro, seguirías a cuatro ahora mismo, ¿no? Del Real Madrid, creo, estarías a... Sí, o a cinco. Pero bueno, yo creo que es mejor, bastante mejor, que uno de los dos nos sume.
Sí, yo creo que también. Yo creo que al final, y si suman los dos, que sea un punto. Porque el Villarreal ya hizo su trabajo.
Es un partidazo.
Yo lo voy a ver seguro.
Es un partidazo bueno, ¿eh?
Y que al final el Villarreal ya hizo su trabajo el sábado.
Oye, y ahora que os iba a decir, la Copa, ¿no? La Copa, porque la Copa es una competición que, mira, Rafa sonríe, ¿eh? Te veo el brillo en los ojos, ¿eh? Es que la Copa, vamos a ver qué pasa con la Copa este año en el Villarreal, con el potencial de plantilla que tiene. Veremos también qué pasa en la Champions. La Champions de momento, como decía Marcelino, después de Mestalla, no le está despistando al Villarreal, que es una cosa muy importante, que está sabiendo competir en Champions y sabiendo competir en la Liga, y en la Liga está tercero teniendo lo que está teniendo en Champions, el desgaste que supone los partidazos que estamos viviendo en Champions, y ahora llega la Copa.
Sobre todo porque el Tourmalet de Champions ya ha pasado. Como aquel que dice, pero
ya ha pasado, pero ahora es cuando viene Pafos, Copenhague, Ajax, que son los que tienes que ganar tú.
Ahora viene la presión, y a mí el partido de Pafos, el partido en Chipre, me da mucho miedo, ya te lo he dicho antes.
No, pero te decía la Copa, hablando de la Copa. Primero, no, la Copa es un trámite, ¿no?
Sobre
es
Copa, un equipo... Eso iba a decir. En principio debe ser un trámite, pero claro, a ver, tiene toda la pinta de que van a jugar los menos habituales, algún futbolista del filial tal vez, mañana lo preguntaremos.
Menos habituales con la plantilla tan larga que tienes, van a jugar los de
no,
la...
No, pero estoy hablando de Altimira para un Navarro, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, sí, pero que no, yo creo que no va a echar mano del filial,
y
con
Salomón,
todos los que tienes.
Salomón, que tú...
Pues
Salomón.
Ojo para un Navarro, porque también es verdad que está siendo titular, que ahora mismo es el primer recambio que tiene Marcelino, y que viene pues de una semana con molestias, de un... Yo no sé si tampoco
Igual Balú,
arriesgaría,
si no está,
incluso
si no está
con
bien,
Pau,
¿no?
Que está acabado de recuperar.
Igual entra Balú.
Pero bueno, yo creo que preocupa más el tema por cómo está la plantilla y por de lo que venimos, tema lesiones en la Copa, que ya quien pueda rendir más o menos, porque al final haciendo un partido bueno, bueno en cuanto a exigencia de lo que requiere el rival, debería el Villarreal pasar, ¿no? No sé, yo creo que incluso pueden, en este tipo de partidos a veces está más motivado alguien del filial que un jugador del primer equipo, y no, con eso no atacamos a nadie, es la realidad de lo que vienen jugando habitualmente.
No, pero claro, yo digo, es que otras veces el Villarreal tiene una plantilla pues más justa, ¿no? Futbolistas...
más desequilibrada en cuanto a titulares,
es que ahora,
y suplentes.
Claro, es que ahora tienes tanto que yo creo, Marcelino, es del pensamiento de si tiene suficientes hombres en primera plantilla.
Por ejemplo,
plantilla,
Tani, yo creo que va a ser titular.
Sí. Claro,
puede ser,
claro.
Porque de hecho yo pensaba que Tani podía ser titular en Mestalla porque lo hizo en el Bernabéu y porque, bueno, para fuera de casa creo que hace lo que le da, ¿no?
Sí.
Es lo que quiere Marcelino y es un perfil que quería él. Pero bueno, ya tenemos uno que sabemos va a ser titular.
Solomon seguramente, los que están jugando menos.
¿Y en la portería quién va a jugar?
Yo creo que Arnau. Diego, tengo entendido que tenía alguna molestia. Entonces, no sé si ya estará disponible, pero el otro día no fue convocado.
Vamos a ver la convocatoria, claro, va a ser interesante ver la convocatoria.
Mañana,
¿no?
De todas formas, lo que dice Mónica, toda la razón. Yo creo que es el momento de aprovechar que hay futbolistas en el filial que pueden estar llamando a la puerta del primer equipo, por ejemplo, Balú o Diatá, y dar descanso a futbolistas de la primera plantilla que pueden tener semana limpia, sin viajes... y entrenando aquí en la Ciudad Deportiva.
Ya, pero por ejemplo, Ayoce, que viene de lesión.
No, Ayoce, perfecto.
Claro, Ayoce, Oluwaseyi, Solomon...
Sí, bueno, que tampoco desconecten
claro,
tanto.
Claro,
¿no? Que es la dinámica, que sea lo que es la Copa, claro. Que está muy bien jugar contra el City, pero que si para jugar una semifinal de Copa hay que jugar ese tipo de partidos y dar la cara, ¿no? Entonces yo creo que también tienen que estar como mínimo en convocatoria,
sí, además,
porque nunca se sabe lo que puede pasar.
Y si
¿eh?
Va pasando rondas, pues el equipo puede pensar, ostras,
yo me refiero
igual
más
podemos llegar lejos este año en la Copa.
A Foy y Cicerar, que... pues podrían descansar perfectamente.
No, hombre,
partido,
claro,
pero
claro, ese tipo de futbolistas igual. ¿No?
Que se queden aquí en la Ciudad Deportiva entrenando. Pero sí que es verdad lo que dice Mónica, que hay sustos siempre en la Copa. Y vamos
sí,
a ver...
porque son campos que no son los de primera división, que no tienen las condiciones, claro.
Y vamos a ver ese Roda-Granada también.
Sí, el Club Deportivo Roda-Granada. Que vamos a estar ahí, se va a jugar mañana a las 8, ¿eh?
Manuel y
Pacheta, ¿no? Pacheta, varios.
Y con Jorge Pascual, etcétera.
Mucha gente ahí. Bueno, Rafa, que Mónica, que van a quedar 4 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde, que me está pasando volando esto, pero tenemos que dar una pincelada también, del Club Deportivo Castellón y del Villarreal B. Me está preocupando a mí, la situación de Albelda y del Villarreal B. Vamos a por ello.
Porque el transporte es cosa de profesionales.
964-101-101.
Su Taxi Castellón, su taxi de confianza.
Reservas con 24 horas de antelación para más de 30 kilómetros de recorrido por mail a info@sutaxicastellon.com.
964-101-101.
Su Taxi Castellón, su destino es el nuestro.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, hablamos del Castellón rápidamente. Rafa Mezquita, un Castellón que ayer perdió la ley del ex, ¿eh?
Bueno,
marcó Chirino, que Chirino, escucha, la historia de Chirino es curiosa, ¿eh? Que sonó para muchos equipos, ¿eh? El año pasado, ¿te acuerdas?
Sí, en primera división tenía
sonó ofertas para muchos equipos y ayer, bueno, el Castellón otra vez, lo que hablamos, ¿eh?
Pero
es que no tiene.
Mal el Castellón.
No, pero es que no tiene un 9 que meta las ocasiones, es que la gente ya está nerviosa.
Tuvo un par de ocasiones que fueron bastante claras, creo que una de Cipenga me viene a la memoria, después alguna de Calatrava, así que es verdad que no eran ocasiones manifiestas de gol,
sí,
pero es verdad que se aproximó incluso más que la Almería, te diría.
Pero la Almería es un equipazo,
pero
es que
Almería,
los jugadores que tiene.
En Almería, cuando en el gol de Chirino, la jugada la generan entre Leo Baptistao,
sí.
Puigmal.
Claro,
son futbolistas que han jugado
de mucho nivel.
Y buenos, ¿eh?
Hace 4 días.
Y claro, buenos, porque Nico Melamed ha sonado para muchos, sonó para equipos muy buenos. Arribas es un jugador que sorprende, vamos,
que
yo creo que tiene, me atrevería a decir, de las mejores plantillas de,
igual,
yo creo que la mejor,
de segunda división.
Pues
sí,
pero
mejor.
Claro, es que segunda es tan complicada. Fíjate.
El Depor también este año está muy bien y tiene muy buena plantilla, pero yo creo que la Almería, por nivel adquisitivo, es la mejor
tiene mucho
plantilla
potencial, sí.
De segunda.
Que...
Y aún así el Castellón compitió muy bien, hizo un muy buen partido, pero no pudo rascar un punto.
Domingo el Málaga, partidazo,
Pues
domingo
sí,
6:30 en Castalia.
Y va a estar también muy igualado ese partido,
sí.
Porque son rivales muy parejos el Castellón.
Rafa, ¿qué hacemos? Que siempre tienes mucho cariño, siempre te dejo para hablar del Villarreal. ¿Qué hacemos, Mónica, tú también del Villarreal?
Mónica, que hable Mónica.
Que está, a ver, es una liga también que si ganas 2 partidos te metes arriba y si perdes te metes abajo, pero no termina de ganar un partido, 2 partidos seguidos y salir de ahí,
No arranca, y eso que
Empató. Es complicado, es muy complicado. Chavales muy jóvenes.
Es que si ves el que gol debuta... que le hacen...
No, pero es que son chavales muy jóvenes y tienen que ya, cuajarse. Es, el... y...
claro,
es muy complicado,
es
¿eh?
Es que uno, cuando coge un filial, es lo que... ha... es decir,
es lo que hay, claro, que hay, sí, suena, pero que, sí.
Suena feo, pero es pero lo que hay. Y son complicado. Generaciones, chavales. Son generaciones que algunas temporadas pues salen mejor. Luego construir un filial sí. es difícil desde el punto de vista técnico, hablo del entrenador. Y construir un filial requiere de tiempo, porque este año prácticamente es un equipo nuevo, pero es que el año pasado también lo era. Es que los filiales no tienen continuidad. Por suerte para los primeros equipos y por suerte para los propios jugadores, ¿no? Entonces es muy complicado. Yo creo que a veces lo echamos todo a lo de cómo va el filial, la importancia del filial, no olvidemos que es la de
formar,
no descender de categoría, pero claro, para eso hay que ganar y no se puede permitir uno el lujo de perder muchos partidos, sobre todo en casa. Entonces, el tiempo apremia en la segunda división.
Sí, sí. Por cierto, y hay que alabar el trabajo que hizo Miguel Álvarez, que por cierto debutó con el Ibiza con derrota, 0-1 ante Teruel.
Oye, me alegro mucho de que Miguel Álvarez haya ido a un equipo como el Ibiza.
Qué tío tan majo,
Y que vaya a vivir muy bien allí también, que ya lo hacía
aquí, ya vivía bien, Rafa, en la playa de Burriana. Por favor.
Pero en la playa de Ibiza
me consta que no se va a despegar mucho de la zona,
¿verdad?
Porque la playa de Ibiza está bien, pero yo creo que
más bueno, tranquila la de
Burriana es ya casi la Seguamar también.
Sí, chicos, que nos vamos, que Mónica, que ha sido un placer, a ver si vienes más,
Tendréis que ampliar 15 minutos más, hablaremos
seguro
con el director de esta cadena.
Acaba, que son las 4 que nos vamos.
Porque hay que decirle que 30 minutos es muy poco,
sí.
Raúl.
Venga, Mónica, Rafa, adiós.
Hasta luego. Adiós.